ZTR Radio, la radio bilingüe desde Londres, para aquellos que escuchan para pensar.
Artefacto, un espacio radial sobre la cultura de nuestros días, desde una mirada hispanoamericana.
Literatura,
arte,
cine,
teatro,
filosofía.
...60 minutos de crítica cultural para una gran minoría.
Buenas tardes, amigos de Artefacto, el programa que se transmite desde Elephant and Castle en vivo aquí en el sur de Londres, acompañado como siempre con mis compinches en esta labor de hacer radio cultural por internet y también de vez en cuando por los trenes que frecuentan el sur de Londres, particularmente la estación de la Infanta de Castilla, Elephant and Castle. Hoy es un día frío y conmigo en el estudio, Enrique Sátara y Jorge Ramírez. Buenas tardes a ambos.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos un programa para ustedes que lo discutimos con un par de cervezas y decidido que lo íbamos a hacer. Y se trata de La lenta muerte de Dios. Ese gran tema que es Dios, metafísicamente hablando, socialmente hablando, antropológicamente, filosóficamente, y de si verdad Dios todavía está muerto o no. Y esa es mi primera pregunta para ustedes dos. ¿Está Dios muerto, como lo mató Nietzsche, o está vivito y coleando?
Vivito y coleando.
Pues sí, yo diría que en distintos niveles, ¿no? Está vivito y coleando, y si vamos a decirlo desde el lugar donde está vivito y coleando, o sea, desde el resurgimiento de las religiones, sobre todo en sus aspectos fundamentalistas y fideístas, está más vivo que nunca. Pero claro, la muerte de Nietzsche y otras muertes filosóficas probablemente tienen poca incidencia en ese nivel de gente que está cada día más fanatizado con temas religiosos, ¿no?
Pero el tema del fanatismo religioso, ¿no será coletazos de ahogado? ¿No será que la religión, particularmente las religiones monoteístas, están viendo sus últimos días o sus últimos decenios? No va a morir inmediatamente, pero en un siglo, la mayoría de gente que no crea en Dios puede superar en gran número a la gente que crea. ¿No estamos viendo los últimos vestigios de la religión como una forma de control social a gran nivel?
Pero el problema es que las cuestiones de la religión es algo que toma mucho tiempo, no es una revolución, que es un corte y se acabó.
Y no es solamente Dios.
Puede ser una gran transición bastante larga. Por ejemplo, se nota en el protestantismo inglés cómo vas conociendo más sacerdotes de la iglesia inglesa y realmente son de mentalidad liberal. Son personas muy pragmáticas. Yo no creo que ninguno de esos tipos crean en milagros o en nada sobrenatural. Para ellos es algo muy concreto. La iglesia es una comunidad bastante concreta, casi me diría una idea política concreta, que tiene una base histórica, pero que seguramente evolucionará a posiciones agnósticas y menos fideístas. Estoy seguro, y lo mismo notaba yo en sacerdotes católicos de avanzada. Ese movimiento de se mueven de lo sobrenatural, y como pasa aquí en Inglaterra, que ves cantidad de la gente del protestantismo inglés, se mueve hacia la acción social.
Ya, hay que ver, lo que pasa es que, claro, estamos hablando realmente como si el mundo fuera homogéneo, y por mucha tecnología, por mucha globalización, el mundo todavía no es ni lejanamente homogéneo, porque tenemos casos, por ejemplo, el Reino Unido, donde las estadísticas dicen que más del 50% de la población se declara no religiosa. Islandia, que acaba de declarar oficialmente, acaba de declararse país ateo, por ejemplo, porque no hay nadie, un 0% de religión. Pero por otro lado, te encuentras con mundos absolutamente diferentes, como son ciertos sectores del mundo islámico, que donde el tema de la fe fundamentalista, incluso, que es lo peor de este proceso, está creciendo. Porque yo creo que hablamos de la muerte de Dios y no nos planteamos otra cuestión, que es que para mí es un debate que es tan importante. El de la muerte de Dios es un debate más filosófico, en todo caso tiene que ver incluso hasta con lo individual, ¿no? Con las expectativas individual, con la expectativa de salvación, con la expectativa de la trascendencia, de la otra vida, en fin, cosa que podemos hablar. Pero después el tema de la religión es un tema más complejo, porque la pregunta que sigue estando en el aire es si es posible construir una colectividad humana, de la raza humana, vamos a decir, sin algún tipo de elemento religioso, en el sentido de creencia fundamental que haga que un modelo de sociedad se pueda construir alrededor de esa creencia. Y es una de las grandes preguntas que se hace la filosofía en este momento, ¿no? ¿Se puede construir una sociedad sin religión?
Bueno, dos cotaciones a ambos comentarios, el de Jorge y el tuyo, Enrique. Lo primero, una cosa anecdótica. Holanda es el único país donde yo sé que pueden existir sacerdotes ateos. Entonces los sacerdotes se declaran ateos no creyentes y la iglesia holandesa no les pide que renuncien como sacerdotes, pero siguen ofreciendo un humanismo y una generosidad que se encuentra a través de la religión. Y la segunda acotación, que creo que estoy de acuerdo con Jorge, es que la religión es mucho más que Dios. Y creo, claro, que tú también lo estás diciendo.
Claro, claro, por eso. Yo creo que, y por eso creo que están en que el debate incluso está en dos niveles que habría que diferenciar, aunque evidentemente tienen la misma raíz, pero habría que diferenciar, porque la religión trasciende a la idea de Dios incluso.
Uh-huh. Bueno, tienes filósofos como Don Cupid, de la Universidad de Cambridge, que habla de nuevas religiones, y religiones sin Dios.
Uh-huh. Bueno, el budismo es una religión sin Dios, para empezar.
El budismo es una religión sin Dios. ¿Sabes cuál es otra religión sin Dios? La ortodoxia del judaísmo. Hay una ortodoxia dentro del judaísmo en donde no existe Dios. Lo importante es el libro.
Lo que dice la religión, mira, en los estudios que hizo Emilio Benveniste sobre las instituciones indoeuropeas, que cubre siglos y siglos, en un arco que va desde lo que es Irán, norte de la India y Pakistán, hasta lo que es el mundo nórdico, de pueblos con instituciones similares desde la antigüedad, la religión cumple esta función. La religión es la que realmente legitima el poder y la hegemonía. Eso es lo que hacían todos esos pueblos, y es lo que vemos en casi todos los pueblos. Entonces, lo que ustedes decían antes va más allá de la creencia en Dios. Es realmente el poder que legitima a un rey o a un guerrero o a quien sea. De otra manera, no se sostiene el poder un año, no se sostiene ningún tiempo. Entonces, lo que vuelvo y lo que dijo Enrique, quienes comienzan a pensar cómo salir de ese tipo de pensamiento son los filósofos griegos. Digamos, pongámoslo en Platón, pongámoslo en la República, pero no solamente, pero pongámoslo ahí. Y después vemos de que todos los grandes pensadores europeos de Europa Occidental, pongamos en Hobbes, en Locke, la idea es cómo establecer una sociedad civil sin valores trascendentales, pero una sociedad civil. Digamos, la Revolución Francesa, la Revolución colonial, anticolonial norteamericana y la Revolución Inglesa, en cierto punto, todos tocaron este tema.
Bueno, pero fíjate tú la famosa pregunta dostoyevskiana, la famosa afirmación que creo que es de no es de Karamazov, que lo trata de otra manera, sino de Crimen y Castigo. Es decir, si Dios no existe, todo está permitido. Porque ¿cuál es el elemento? No digo que lo comparta esto, ¿no?, sino que creo que es uno de los debates importantes. ¿Cuál es el elemento que hace que se pueda construir un colectivo ideológico, social, digamos, que contenga la, una, porque no hay sociedad sin normas. ¿Cómo se construyen esas normas si no existe un imaginario superior a la sociedad misma?
Sí, pero el asunto es este, ¿no? La idea que hay desde que la religión es la que establece cantidad de cohibiciones e inhibiciones en la sociedad. Las sociedades que más dinámicas, que son más laicas, vemos que en esa sociedad no quiere decir de que el hecho de que no haya Dios todo está permitido. Por el contrario, estamos hablando de Holanda o estamos hablando de Inglaterra, la ley es suprema. Tú sencillamente no puedes desobedecer la ley. Y la ley es laica. ¿Sí? De lo de que todo es permitido, yo creo que es una versión extrema de una persona que vive en un sistema autoritario como el ruso de la época, que dices, si destruyes al zar, todo se acaba.
Me hacen recordar a ustedes una escena de la película Luis Buñuel, El Ángel Exterminador, en donde una persona, un burócrata o un oficinista, está tomando su almuerzo y viene la hora del descanso, el almuerzo, y decide subir al tejado, toma un rifle y empieza a dispararle a la gente y a matar a cierta gente. O mata a individuos, a peatones en la calle, indiscriminadamente. Y la siguiente escena, él está ante un juzgado. Y el juez le dice, bueno, lo juzgan, lo encuentran culpable y lo dictaminan, ¿no? Y el castigo es la pena de muerte, ¿no? Lo condenamos a la pena de muerte. Y el hombre se para y dice, gracias. Saluda las manos y estrecha las manos con los jueces y todo, y se va caminando. Tiene que ver con esta idea que si todo está permitido, y tiene que ver con la idea de la pena de muerte, ¿no? De la arrogancia humana en el sentido de la pena de muerte, porque todos estamos condenados a la muerte. Entonces era como decir, es absurdo, él está condenado a morir, se va a morir de algún momento u otro. Pero quiero volver a esta idea de las reglas, y quiero volver al mundo presocrático, porque vamos a hacer una pequeña historiografía de la lenta muerte de Dios, si es que vamos a suscribirnos al título que le hemos dado a este programa. Y es esto, hay una especie de tendencia casi que natural, casi que física, por decirlo así, en el mundo griego en particular, a tener un mundo semiateo, no completamente, hay que decirlo, no completamente. Y una de las personas más interesantes, y aquellos que estén interesados pueden leerse el capítulo, pueden escucharlo en YouTube, en inglés, leído por un actor inglés muy bueno, porque la voz del autor era muy mala, es de Bertrand Russell, La Historia de la Filosofía Occidental, The History of Western Philosophy, y tiene un capítulo sobre Pitágoras. Todo el mundo sabe de Pitágoras y su importancia en la geometría, y todo el mundo sabe sobre... Yo enseño matemáticas y el teorema de Pitágoras, ¿no? Este tipo de cosas. Pero Pitágoras se creía un dios. Pitágoras realmente era una persona que se creía una deidad. Y él fundó su propia religión. Tengo algunas de las normas que imponía Pitágoras para las personas que hacían, que participaban en su religión. Estas solo son algunas, no son todas. Apártate de los caminos frecuentados y camina por los senderos. Refrena ante todo tu lengua y sigue a los dioses. No revuelvas el fuego con un cuchillo o instrumento de hierro. Algunas totalmente arbitrarias, ¿no? Ayuda al hombre que trata de levantar su carga, pero no al que la depone. Ahí está. Al calzarte, comienza por el pie derecho y al lavarte por el izquierdo.
Eso parece más un texto de Borges que de Pitágoras.
No hables de las cuestiones pitagóricas sin una luz. No pases nunca por encima de un yugo. Cuando estés fuera de casa, no vuelvas nunca la vista atrás, pues las erinias siguen tus pasos. Alimenta al gallo, pero no lo sacrifiques, pues está consagrado a la luna y al sol. No te sientes sobre un cuartillo, medida de áridos, ¿no? Y no permitas que una golondrina haga su nido bajo tu tejado. No lleves anillo. Había otra, no hay que comer frijoles. Aparentemente una de las cosas que Pitágoras decía era que era prohibido comer frijoles. Estas son algunas de las cosas totalmente arbitrarias, casi que me hace pensar en ese cuento de Borges sobre el orden de las cosas, ¿no?
De cómo está, parece más borgiano.
Parece medio borgiano. Pero ahí está lo que tú dices, de la necesidad de imponer ciertas reglas. Pitágoras estaba medio loco, realmente, hay que decirlo, ¿no? Hasta Bertrand Russell creo que lo esgrima en su capítulo.
Y sin embargo, Platón, en su última etapa, se vuelve absolutamente pitagórico.
Bueno, pues que con Pitágoras tenemos la transmigración de las almas, y con Pitágoras, claro, tenemos un montón de cosas.
Y la idea del número como eje de
exacto,
de la realidad.
Exacto.
Ese es el punto de la filosofía griega. La filosofía griega, como lo ha dicho Panikkar, también tiene elementos místicos, pero hay algo especial en la filosofía griega, que es el racionalismo, que está desde un principio en los presocráticos, y lo que tú dices sobre su semiateísmo es muy rápido, la filosofía presocrática se mueve en dirección a un naturalismo, a una explicación natural del universo. Comienzan con que todo es el agua, después que todo es el fuego. Buscan un elemento, hasta que llegan los atomistas y, usando geometría, llegan a las unidades mínimas al átomo. Si hoy en día lo pensamos, eso es extraordinario. La lógica utilizada ahí, uno se pone, uno lee esos textos y no lo puede creer. La fineza intelectual y el vigor intelectual, diría yo.
Y si uno... Claro, pero en realidad la filosofía, porque bueno, existen como coexistieron siempre estas tendencias, ¿no? La tendencia hegemónica de la filosofía griega, sin embargo, bueno, después de los presocráticos, en realidad, tiende más a la búsqueda del mundo de las ideas, como Platón, es decir, un mundo donde existe un más allá de la realidad y además algo que en el mismo Aristóteles, ¿no? La organización absoluta y cerrada que se transforma en Parménides, por ejemplo, en la idea del uno y todo eso, que es prácticamente todo lo que viene después, ¿no?
Pero si heredaron eso, Bertrand Russell rescata mucho eso de los griegos, es cómo lograron realmente, a base de su lógica y de su empiricismo, a concretar cosas sobre la tierra. Por ejemplo, eso de haber medido un arco en Egipto de la tierra con bastante precisión usando la luna y medidas de geometría. Y otra, por ejemplo, no sé si es Anaximandro, que hacía esta observación de que en casi todos los animales el periodo desde el nacimiento hasta en que el individuo se vuelve adulto es muy corto, pero que en el ser humano es muy largo. La conclusión que él sacaba era evolucionista, que posiblemente en el pasado el ser humano era como los animales.
Bueno, Pitágoras era uno de los más famosos vegetarianos. Claro. Y era vegetariano porque creía en la transmigración de las almas. Y otro filósofo aquí para hablar de la deidad, porque quiero volver esto del asunto de la deidad dentro de los seres humanos, era Empédocles. Y Empédocles fue uno de los filósofos que saltó en el monte Vesubio para probar su divinidad. Lo que estoy hablando es de gentes que se sentían divinos dentro de un mundo natural como era el mundo presocrático de los griegos. Entonces esa cuestión de la divinidad en los griegos era una cuestión totalmente diferente. Platón cambia todo cuando lo convierte en un sistema. Bueno, en la República el hombre fustiga a Homero y fustiga a otros poetas que se burlan de los dioses o que se mofan de los dioses, porque él dice que hay que respetarlos.
Claro, pero principalmente lo hace porque no nos olvidemos que...
Porque lo creen la democracia.
La primera refutación que hace él de Homero y de todos los poetas es que son mentirosos y falsos, porque lo que hacen es imitar una imitación, porque al tomar el arte o la poesía la imitación de la realidad, y él dice que la realidad no es la realidad, sino que la realidad es una imitación de las ideas de las unidades universales. Sí. Ahora, en todas las épocas, porque por ejemplo una filosofía muy poco difundida o difundida solamente a nivel muy superficial, pero que no en sus principios filosóficos, son los epicúreos. Los epicúreos tienen una filosofía sensacional en el tema de la creación del universo. Eran los primeros que no decían que la causa y efecto y toda la cosa aristotélica, sino que decían que en realidad tenían una metáfora, evidentemente, y pensemos en que esto es de antes de Cristo, de que el universo era una serie de átomos que caían constantemente en líneas paralelas y que no se tocaban entre sí, hasta que por alguna incidencia azarosa dos se tocaron entre sí y al rebotar empezaron a hacer reacciones en cadena y empezaron a juntarse y a conformar el universo real. Eso es absolutamente extraordinario para la época, porque casi son teorías del siglo XX.
Eso es lo que estaba tratando de decir antes. A mí cuando pienso en eso, pienso en el vigor intelectual de poder ser capaz de pensar de que eso puede generar, puede explicar la realidad. Y yo creo que es debido a eso es que el prestigio del pensamiento griego trascendió incluso durante el cristianismo. Llegó a dominar en el Islam.
Pero es interesante del mundo presocrático griego. Marcado el mundo presocrático griego. Por ejemplo, Empédocles, fue el que estipuló la idea de los cuatro elementos. Y lo que tú dices, las teorías atómicas vienen de los griegos, pero vienen de griegos presocráticos. Pero después de Sócrates, Platón como que tergiversa todo en forma de, no sé, no tergiversa,
no,
pero
no, porque no, para mí
no lo tergiversa, sino que utiliza
hay una
la metafísica o el dogma de la metafísica, bueno, como una forma
de
control.
Forma se podría decir casi que le inventa la metafísica.
Que le inventa, claro.
Pero no, pero en realidad el filósofo que, porque hay todo, es verdad que la tendencia presocrática, porque es previa, porque es el principio de la filosofía y también de la ciencia, es tratar de explicar al mundo a través de elementos naturales. Pero todo eso se va concentrando, y para mí el que realmente representa a la filosofía presocrática es Parménides. Y Parménides es justamente el origen de la metafísica. Es el primero que dice, bueno, no, los cuatro elementos, dice uno. Otro, no, otro dice los tres, hasta que él dice el no dice el ser, sino hay un término que nunca me lo puedo acordar, que es el término, el arjé. El arjé, que es el principio, digamos. Es lo que él lo simplifica en una esfera que no tiene ni punto, o sea, que una esfera, que es lo típico de la esfera, que no hay puntos de referencia ni nada. Entonces, que es el uno, decía él. Y entonces, y esa es el origen realmente de la idea del dios unipersonal, ¿no? Porque en esa época había dioses a patadas, antes con el animismo y qué sé yo, pero la idea del dios único como concentración de la realidad aparece recién en Parménides, y es presocrático.
Sí, pero lo que pasa es que la revolución de Platón y de Sócrates es muy parecida a la de Buda. Lo que Buda y ellos dicen es lo siguiente: dice, despreocupémonos de explicar la naturaleza y expliquemos a nosotros mismos cómo vamos a funcionar. Ese es ese principio. Y el otro principio que hay detrás de eso es el que está en el Antiguo Testamento: es Dios hizo el universo para nosotros, no nos preocupemos, ahí está. Es lo otro que tenemos que hacer, es cómo nos gobernamos nosotros espiritualmente.
Bueno, al paso que vamos recién por los presocráticos, la lenta muerte de Dios va a ser tan lenta que nos va a llevar como 10 programas.
La agonía aún persiste según el comienzo de este programa. Tengo que hacer una corrección. Empedocles saltó en el monte Etna, en el Vesubio. Y él quería demostrar que su cuerpo era inmortal, su divinidad era porque su cuerpo iba a ser inmortal y consumido por el fuego. Dice la leyenda, que es un poco difícil de creer, que el volcán, el Etna, escupió sus sandalias y su brazalete. Bueno. Entonces la gente se dio cuenta de la falsedad de su clamor, por decirlo así. Pero pasemos después de los presocráticos, pasemos al mundo cristiano. Entonces, lo que hace la cristiandad, y esto es Borges, dice, no hay nada más lisonjero que el mundo cristiano. Le da validez cósmica a nuestra vida. Y donde si nos portamos bien, hay un acto de soborno, y si nos portamos mal, es un chantaje, ¿no? Pero esta idea de que somos imagen de Dios, nos convertimos en algo divino, entonces la divinidad se trastoca de otra manera. Ahí entonces somos reflejo de una divinidad externa que viene siendo platónica. Claro. Y viene siendo platónica en el concepto de que es el perfecto, es el arquetipo. Dios se convierte en el arquetipo nuestro. Claro. Y en el arquetipo de todo lo bueno nuestro.
Lo que pasa es que la diferencia del cristianismo con las religiones, bueno, con las filosofías, con los dioses filosóficos, digamos, como es que tanto fundamentalmente Platón, él no hablaba de Dios, sino hablaba del bien supremo. Era una entidad que podemos equipararla con la idea de Dios, pero que no tiene la característica fundamental de la idea del Dios cristiano, que viene de los judíos, y que es el Dios creador. La realidad existía siempre, había un bien supremo para Platón, que era el que regía las ideas y por lo tanto después su copia, que es la realidad. Pero para el Dios judío y después el cristiano, Dios es el creador, es anterior a todo eso, y ese es el elemento de ruptura que se produce en ese momento, desde mi punto de vista, en la religión.
Es interesante en que en Así hablaba Zaratustra, Nietzsche se va al mundo zoroástrico, porque recuerda, bueno, Nietzsche lo pone como la primera religión monoteísta. Uh-huh. Y de que todos sabemos del sincretismo cristiano, de cómo el cristianismo tomó de muchas otras, claro, religiones y muchas formas paganas, y esta lucha entre el bien y el mal, una lucha cuasi eterna, no eterna, pero casi eterna, entre el bien y el mal, es también zoroástrica. Uh-huh. Y como Nietzsche, pero Nietzsche no menciona a Platón, Nietzsche no menciona a los presocráticos. Es muy curioso, y hay un filósofo colombiano, Danilo Cruz Vélez, que le critica eso. Él le critica y dice, bueno, con todo su conocimiento helénico, fue profesor de cultura helénica en una universidad alemana a muy temprana edad, a sus 20 y tantos años.
Bueno, el libro que inicia, digamos, toda la filosofía Dionisio, de Nietzsche, sí, Dionisio y Apolo.
Sí, claro, sí, exacto.
Y lo escribió muy joven.
Y claro. Lo escribió súper joven. Pero el asunto es de que cómo él no ve ese paralelo, no hace ese salto o esa tangente, por decirlo así, filosófica, en el mundo presocrático y de la importancia de Platón la creación de la religión.
Yo creo que de una u otra manera, porque asume una posición muy política de momento, política en el sentido de cara al cristianismo europeo de su momento, que él vivió. Entonces no le interesaba ir en los intermedios. Yo creo que le interesaba atacar al monoteísmo, específicamente al cristianismo.
Y a la versión
de ese que dio San Agustín y San Pablo del cristianismo.
Ahora, no nos olvidemos también, porque mirando la filosofía, tratando de buscar estas pistas, ¿no? Porque solemos pasar rápidamente del dios filosófico del bien y de Platón, sobre todo, directamente a Santo Tomás de Aquino, pero en realidad quien hace, no, pero antes incluso el que hace realmente una fusión entre lo que puede pensarse después como la base de la filosofía cristiana es Plotino, que recupera la idea del Dios, pero claro, del bien supremo, pero con la idea ya de Dios y de que la realidad es una emanación en distintas, como decía él, hipóstasis
o eones,
hipóstasis de Dios, o sea, de distinta que la realidad va desde el bien supremo, que es Dios, en emanaciones hasta que llega a la desaparición total de la materia, que sería ya la materia oscura, que es donde Dios no alcanza.
¿Sabes qué quiere decir eso o no? Bueno, eso quiere decir lo siguiente, está explicando algo. Obviamente la influencia de Platón aquí es importante. Al Platón explicar que Dios no puede ser más que el bien supremo, obviamente los místicos y los religiosos de la época decían, bueno, pero en el mundo hay mal. Entonces, el mal que hay en el mundo no lo puede haber creado Dios. Entonces se crearon una cantidad de entidades intermedias, claro, que intervienen en la dialéctica, crean el mal, pero Dios queda sano ahí.
En cierto modo es algo como...
Con intercesiones como los ángeles y todo
eso. No, pero eso es algo... me suena a mí como algo así como lo que hizo Hume con la casualidad, ¿no? Divide el tiempo entre partes infinitesimales hasta el punto donde desaparece la casualidad, ¿no? Algo así,
pero
de que hay muchos eslabones.
Lo de Plotino, lo del... que es el neoplatonismo, digamos, ¿no? Es interesante, es muy largo de explicar, evidentemente, sí. No es para este programa. Pero la idea básica es eso, que del bien supremo, que es la perfección, se va emanando la realidad en distintos niveles, desde lo primero las inteligencias puras, digamos, lo que después Santo Tomás de Aquino habla de los ángeles y todo eso, claro, hasta que termina en la antimateria, o sea, en la nada total, que sería ya el lugar hasta donde Dios no alcanza.
Pero ¿sabes qué? Esa es una forma de tratar de solucionar de una manera un poco dialéctica, un poco casi imaginaria, de una imaginación obviamente pues casi que poética, el problema de lo universal y lo particular. Porque si Dios es universal, y tiene que serlo para la creación del universo, la particularidad de Dios en nosotros es defectuosa. Entonces nosotros podemos ser reflexiones de Dios, pero incompletas, defectuosas, platónicas, por decirlo así, porque no somos parte del arquetipo. Entonces, ¿cómo justificar lo universal? Si somos imagen de esa universalidad, esa universalidad tiene que ser diferente, tiene que expandirse.
Claro, emanar.
Por la libertad.
Bueno, puede ser eso, ¿no?
Dios nos hizo libres, sí. En esa libertad nos vamos por el camino del mal o por el camino del mal.
Pero eso es, bueno, ahí estemos con el problema del libre albedrío.
Pero
¿no?
ahí está Leibniz, entonces. Leibniz que sí, que en realidad Leibniz justifica el mal, porque Leibniz es el que dice abiertamente que el mal tiene sentido, porque todo, los caminos de Dios son inescrutables, como decía, ¿no? Y la historia de las emanaciones.
Bueno,
y las monedas son de Leibniz.
Claro.
Y otro gran matemático, por cierto, inventó el cálculo integral y el cálculo diferencial, Leibniz. Y Leibniz tiene una cosa muy interesante. Él tiene dos filosofías, una pública, que era que este es el mejor de todos los mundos, que la parodia la hace Voltaire en Candide, y la otra era una filosofía muy reservada propia, en donde era mucho más negativo, mucho más pesimista, que se descubrió después de su muerte, póstumamente.
Y después llegamos ya a paso de a gran velocidad, llegamos ya hablando de la idea de Dios a uno que para mí es central en la filosofía, que es el verdadero cambio de la imagen de Dios y donde podría empezar a fundarse realmente el ateísmo moderno, que es Spinoza. Porque
Spinoza
da toda una vuelta, para demostrar que Dios es el supremo, pero en realidad toda su vuelta lo único que hace es demostrar que Dios no existe.
Bueno, Espinoza hace una presentación de un Dios que realmente no es necesario.
Claro, por eso. Construye toda una filosofía, bueno, alrededor, para demostrar que todo es Dios. Y uno se pregunta, entonces, ¿para qué existe Dios?
Pero tanto así que fue excomulgado por los judíos en Amsterdam.
Y otra cosa que ha pasado, que hay dos filósofos que son tiernamente queridos por los intelectuales, son Spinoza y Diderot. Son dos tipos que una y otra vez, gente muy diversa, se refiere a ellos casi con cariño. ¿Te parece que es errado eso?
Sí, bueno, Spinoza sobre todo, yo creo que Spinoza ha sido siempre, y siempre es recuperado cada vez más, ¿no? Pero por esa cosa que es como una especie de paradoja, ¿no? Donde para reforzar la idea de Dios, en su explicación absolutamente intelectual y racionalista posterior a la de Descartes, lo que hace es en realidad negar la necesidad de la existencia de Dios.
Pero digamos, yo tengo una explicación, leyendo a Julio Caro Baroja en su estudio de los judíos en España, las persecuciones religiosas, hay en ciertos judíos que comienza a aparecer una idea neutra de Dios. O sea, no es el Dios judío, no es Jesucristo, no es este tal Dios, sino una entidad neutral divina, pero que no tiene nada que ver con nada. Caro Baroja explicaba eso casi en términos políticos, diciendo de que casi se vieron forzados a pensar, en vista de estas guerras de religión, gente bastante inteligente, a repensar el asunto de la divinidad.
Bueno, es que hay una cosa que también rige en toda la filosofía, aunque creo que se desarrolla más explícitamente, y a mí me parece una teoría muy interesante, que es la diferenciación entre lo sagrado y lo divino. Lo sagrado como una manifestación de una especie de fondo que tiene que ver con la mente humana, que necesita algo que explique algo de fondo que justifique todo, pero no necesariamente un Dios. Las creaciones de Dios son creaciones humanas, son creaciones históricas, epocales, geográficas. Entonces hace una diferenciación, lo sagrado como una cosa que está en la condición humana, por decirlo de alguna manera, y lo divino una creación histórica. Eso lo hace un teólogo alemán que no me puedo acordar el nombre ahora, que es muy interesante.
Tillich. Pero por ejemplo, Salvador Panikkar, hablando, Panikkar es obviamente es un catalán de origen hindú, por padre y de madre catalana, con educación occidental oriental. Él dice que en el pensamiento hindú, la base del pensamiento hindú, lo sagrado y lo místico está en el fondo. Dice, no es posterior. Dice, en Occidente se cree al contrario, ¿no? Que es algo que hemos superado. Él dice, no, es lo que tú estás diciendo. Dice, es el fondo. Él dice, por eso es que los europeos se imaginan la religión como una terapia, y si nosotros no imaginamos que la religión sea una terapia, nosotros ni imaginamos que todas las formas de existir humanas son terapias para curar el problema que crea cada institución humana.
Eso de la religión como una terapia es algo muy valedero, y quiero volver al final del programa sobre ello. Quiero volver a Spinoza, pero antes de Spinoza quiero mencionar una cosa. Spinoza nace en el año 1632, un año después de que Galileo Galilei tiene que negar su propio descubrimiento de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Los papeles que escribió Galileo fueron contrabandeados dentro de Holanda. Pero hay una cosa que la gente se olvida sobre Spinoza, que eso le causó también muchos problemas. Y aquí viene el asunto político de la religión también. Lutero tiene que ver con las cuestiones políticas, también con el Vaticano, y Spinoza se enfrentó a ello. Spinoza habla de la separación de Estado e Iglesia. Y recuerden que Holanda era el único país de Europa en ese entonces que practicaba esa separación de Estado e Iglesia, con William de Orange, William de Naranja o Guillermo de Naranja.
Guillermo de Orange.
Guillermo de Orange, como se diría no sé cómo se diría en castellano, William de Orange, sí. Pero recuerden, por ejemplo, aquí estaba Henry. Aquí estaba Henry VIII, y Henry VIII representaba, o llegó a representar, la cabeza de la Iglesia y la monarquía, como sigue siendo el caso en este país, que la reina es la cabeza de la Iglesia anglicana. Hay una cuestión ahí de divinidad, pero una cuestión de juego político. Spinoza era un problema político. Además, la idea de un Dios que nos interviene, después de la idea del panteísmo, palabra que tuvo que ser inventada para describir la religión de Spinoza,
claro, bueno,
hace mucho más difícil de justificar a un Dios que interviene en nuestros actos.
Bueno, esa es otra de las grandes de elaboraciones de Spinoza, claro. Es decir, un Dios que rige, sí, que lo es todo, es la mecánica, pero en realidad no es el Dios cristiano que el de la providencia, sí, que está rigiendo los destinos de cada persona. Es un Dios, sí, es una máquina, digamos.
Sí, un Deus ex machina, casi, por claro, decirlo así. Pero está también Santo Tomás de Aquino. Y no olvidemos que la importancia de Santo Tomás de Aquino dentro del concepto de la cristiandad es que incorpora a Aristóteles dentro del proceso teológico y filosófico cristiano. Sin Santo Tomás de Aquino, nosotros no tendríamos la misma evolución de la religión cristiana, nos hubiéramos quedado más o menos al mismo nivel donde se ha quedado el mundo islámico, porque recuerden que el mundo islámico es un mundo platónico por excelencia,
o la iglesia ortodoxa rusa,
o la iglesia ortodoxa rusa, exactamente, en donde la teología y las cuestiones de éticas y otras cuestiones no tienen lugar, no tienen sentido. La ética empieza cuando empieza la interacción de los hombres. De hecho, ¿cómo llama Spinoza a su tratado? Ethics. Y es muy consciente ese título.
Ética demostrada a la manera geométrica.
A la manera geométrica, sí. Es que le pone una cosa científica al asunto. Claro, ¿sí? Claro. Pero lo interesante con Tomás de Aquino es que básicamente incorpora a Aristóteles, incorpora la agencia humana dentro del pensamiento. Esa agencia humana hace posible ciertas cosas. Hace posible, por ejemplo, el protestantismo. Lo hace posible. Hace posible que Luther diga: yo no tengo que pagarle las dádivas al Vaticano. Dádivas que, por cierto, ¿saben de qué venían esas dádivas en particular? Del cuento del purgatorio. El purgatorio fue inventado en la Edad Media por la Iglesia Católica y generó una cantidad enorme de dinero. Porque esa idea de que pagabas dádivas para que te salvaras, que está en novelas como la de Pedro Páramo, por ejemplo.
Pero había otro elemento humano en eso, y es cuando hay este periodo de la resección de la cultura griega y latina dentro de la Iglesia Católica, de la cultura de la Iglesia Católica, los pensadores católicos, los escritores, comienzan a ver la grandeza de lo que es el pensamiento clásico griego y latino, y dicen: realmente un tipo como Aristóteles, que era un tipo virtuoso, Platón, se pueden haber condenado. Y llegan a la conclusión de que Sócrates tampoco. Pusieron un sitio donde ellos estaban antes del juicio universal para salvarnos al final.
Pues mira, claro, bueno, pero eso ya es el Dante.
Eso ya es el Dante que los pone al principio. ¿Sabes qué?
Ni siquiera los pone en el purgatorio, los pone a la entrada del cielo, pero del lado de afuera.
No, es a la entrada del infierno. A la entrada del infierno.
Eso que te estoy... Esto lo hablaban los... Te estoy hablando de San Ireneo, San Jerónimo, San Agustín, en sus tratados, los tipos sorprendidos con la grandeza de San Agustín, un tipo con educación clásica. San Ireneo.
¿Sabes qué solución le da Borges a eso? En sus 7 ensayos dantescos dice: no, el asunto de que Dante los haya puesto a las puertas del infierno no es porque no hayan conocido a Dios, sino porque nunca vieron a Beatriz. Absolutamente. Continuemos un poco con filósofos más recientes. Bueno, después de Spinoza, ¿quién tenemos? Tenemos a Pascal, y tenemos la esfera de Pascal, y el famoso ensayo de nuevo Borges con la esfera de Pascal. Una esfera espantosa, cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna.
Claro, bueno, pero esa era la idea de Parménides, justamente.
Era la idea de Parménides, pero dice The Dreadful. Quiero retomar ese ensayo particularmente. Lo describe de una manera no benevolente, sino como algo como nefasto, ¿no? Pero mientras encuentro la cita de Borges, háblanos desde la relación entre Pascal, esa esfera, y la de Parménides.
Bueno, yo creo que la idea de Pascal es la misma. La idea de la esfera, que justamente lo que yo decía antes, la idea de el uno, la unidad de Parménides, que era la esfera cuya circunferencia...
Una esfera espantosa, cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna.
Eso lo hereda Pascal claramente, ¿no? Yo creo que después es cuando empieza lo que llamamos modernamente la muerte de Dios, a lo que nos referimos, que es básicamente hablar de Nietzsche. Empieza cuando hay un cuestionamiento acerca de la similitud de la teología con las estructuras sociales, es decir, la Sagrada Familia, toda esa película, que en realidad empieza a ser muy manifiesta filosóficamente en Feuerbach, evidentemente, pero que si miramos toda la literatura rusa sobre todo ese tiempo, nos damos cuenta que estaba en el ambiente, que no es que una idea brillante que se le ocurrió a Feuerbach, sino que ya estaba ahí, ¿no?
Sí, pero yo creo que el que abrió el camino fue Immanuel Kant, y no lo abrió porque él fuera muy inteligente, sino que después de Isaac Newton y su descubrimiento de la gravitación universal, el universo quedó sin espíritus, el universo se explicaba a sí mismo. Eso se lo oyes decir a los grandes poetas románticos alemanes y a los ingleses. ¿Por qué buscaron otro camino? Porque el universo no tenía espíritu, no tenía... Había que crearlos.
A Kant, en cierta forma, con su razón práctica, le pasa lo mismo que Spinoza. Es decir, se inventa a Dios con una teoría que en la práctica lo está negando.
Justifica la existencia de Dios.
Lo justifica, pero con una teoría que en la práctica, si lo analizas, está negando la necesidad de Dios.
Completamente.
Bueno, la de la metafísica, pero después los alemanes retoman eso y lo vuelven práctico y pasa a través de la filosofía y literatura alemana a los rusos, ¿no? Los rusos lo toman de los alemanes. Y yo creo que en los rusos es muy fácil ver por qué. Es el estado más autoritario de Europa, es una inmensidad feudal donde no ha pasado, por Alemania por lo menos había pasado el protestantismo. Los rusos añoraban el catolicismo, decían, los católicos por lo menos juntaron la religión con el pensamiento clásico griego. Nosotros no tenemos ni siquiera eso. Y les llega... La propia nobleza rusa salía de Europa Occidental, veía a los alemanes o a los franceses, a los ingleses, se quedan sorprendidos de la libertad que había, del progreso, y ellos enfangados en el pasado. La juventud, por ejemplo, de Turgenev o de Dostoyevsky, se comenzó a rebelarlo, pero a rebelar de una manera que en Europa Occidental no ocurría. Por ejemplo, en Francia, un muchacho francés de provincia no se volvía ateo, viajaba a París a volverse abogado y a progresar, ¿no?
Claro, el ateísmo venía después. Aquí tengo la cita, en donde es una cita bastante larga, bueno, el ensayo es un poco largo, pero quiero como galvanizar esto, la idea de la esfera. Y aquí viene. Esto se escribió con exultación en 1584, todavía a la luz del Renacimiento. 70 años después no quedaba un reflejo de ese fervor y los hombres se sintieron perdidos en el tiempo y en el espacio. En el tiempo, porque si el futuro y el pasado son infinitos, no habrá realmente un cuándo. En el espacio, porque si todo es equidista de lo infinito y de lo infinitesimal, tampoco habrá un dónde. Nadie está en algún día, en algún lugar. Nadie sabe el tamaño de su cara. En el Renacimiento, la humanidad creyó haber alcanzado la edad viril y así lo declaró por boca de Bruno, de Campanella y de Bacon. En el siglo XVII, la acobardó una sensación de vejez. Para justificarse, exhumó la creencia de una lenta y fatal degeneración de todas las criaturas por obra del pecado de Adán. En el quinto capítulo del Génesis consta que todos los días de Matusalén fueron 979 años. En el sexto, que había gigantes en la tierra en aquellos días. El primer aniversario de la elegía Anatomy of the World de John Donne lamentó la vida brevísima y la estatura mínima de los hombres contemporáneos, que son como las hadas y los pigmeos. Milton, según la biografía de Johnson, temió que ya fuera imposible en la tierra el género épico. Glanvin juzgó que Adán, medalla de Dios, gozó de una visión telescópica y microscópica. Robert Smith famosamente escribió, un Aristóteles no fue sino los escombros de Adán y Atenas los hundimientos del paraíso. En aquel siglo desanimado, el espacio absoluto que inspiró los hexámetros de Lucrecio, el espacio absoluto que había sido una liberación para Bruno, fue un laberinto y un abismo para Pascal. Este aborrecía el universo y hubiera querido adorar a Dios, pero Dios para él era menos real que el aborrecido universo. Deploró que no hablara el firmamento. Comparó nuestra vida con la de los náufragos en una isla desierta. Sintió el peso incesante del mundo físico. Sintió vértigo, miedo y soledad. Y los puso en otras palabras: la naturaleza es una esfera infinita, cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Así publica Brunswick el texto, pero la edición crítica de Tourneau en París del año 1941, que reproduce las tachaduras y vacilaciones del manuscrito, revela que Pascal empezó a escribir una esfera espantosa, cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna.
Bueno, diría que tenemos que plantearnos ahora, porque ya estoy viendo que nos estamos quedando sin programa, sí, sí. Recién empezamos a hablar.
Solo de Pascal, sí.
No, tendríamos que plantearnos ahora, aunque sea para ir intentando algún tipo, no de conclusión, porque en este tema conclusión es imposible, pero sí de actualización del tema. Okay. Después de Nietzsche, digamos, que es el clásico por excelencia de la idea de la muerte de Dios.
O el que se atreve a matarlo, ¿no? Porque también después de Pascal viene personajes como Voltaire, que dice, si Dios no existiera, tuvimos que haberlo inventado.
Claro, lo que pasa,
¿no? Voltaire
precisamente es una cientificización de Dios, en cierta forma, ¿no? Bueno, por eso inventan el teísmo, que sería una especie de cosa de tener un Dios, porque un Dios es una referencia intelectual imprescindible para justificar toda la inducción, digamos. Pero la pregunta es, sería en la actualidad, no digamos en el mundo como empezamos esto, es decir, en el mundo si va avanzando o no va avanzando la religión, sino a nivel del pensamiento, digamos, a nivel de la ciencia y de la filosofía fundamentalmente. ¿Ha ganado la idea de que Dios ha muerto? ¿O existe una tendencia fuerte, importante, significativa, me refiero, no cuatro pelagatos sueltos del Opus Dei, ¿no? Que algún tipo de filosofía que pueda en este momento contrarrestar durante el siglo XX y lo que va el XXI a la idea de la muerte de Dios?
Yo tampoco creo. Yo creo que el último gran pensador es Kierkegaard, en cierto modo, con el personaje de Dios, claro, pero de un punto de vista existencialista, ¿no?
Y Jaspers,
ya. Es también cierto.
Y Gabriel Marcel. Pero.
Bueno, pero esos son filósofos muy menores, Jorge, sobre todo, Gabriel Marcel.
Cuidado, Jorge, se está
poniendo mala cara. Oye,
mira, en el Islam, pongamos Irán, una revolución islámica. Tienen un programa atómico. El pensamiento atómico es lo más anti-Dios que hay. Es exactamente el ser humano manejando la naturaleza a unos niveles que para una persona religiosa son inalcanzables, si es a punta de oraciones. Imagínate lo que es un programa atómico, lo que fue el programa atómico inicial de los americanos. Es lo más exquisito que vio el pensamiento científico europeo de un momento, y todo el resto del mundo está tratando de copiarlo. Un científico que esté trabajando sobre eso, o los científicos chinos que están trabajando ahora en genética y en la India, por muy religioso que sea la persona a nivel personal, yo no creo que la práctica que está haciendo lo tiene que comenzar a minar su religiosidad.
De todas maneras, tenemos la frase clásica del que el que es considerado, por lo menos popularmente, aunque después por supuesto la ciencia ha dicho muchas otras cosas, considerado lo máximo de la ciencia, que era Einstein, con aquella famosa frase de Dios no juega a los dados. Sí, pero que lo hizo para oponerse a los descubrimientos de la física cuántica,
sí,
que estaban surgiendo en ese momento, ¿no?
Pero creo, mira, volviendo a lo que decía Borges, you know, este aborrecía el universo y hubiera querido adorar a Dios, pero Dios para él era menos real que el aborrecido universo. Yo creo que hay un paralelo ahí, en el cierto de que la gente que aborrece el universo, y como intentando una respuesta a tu pregunta, esto viene al hecho de que Dios, tal vez como Plutinio, se está fragmentando, se está desvaneciendo en el éter. Entonces la idea de Dios va a desaparecer. Lo que no creo que vaya a desaparecer es la espiritualidad y concepciones metafísicas nuestras. De hecho, es algo curioso de que la gente cree en Dios, pero cree en los horóscopos, cree en el tarot, cree en las mancias, ¿no?
Claro. Bueno, pero eso lo considero bastante más justificado,
sí,
creer en Dios y en el tarot, que creer en Dios y en la física cuántica, por ejemplo.
Exacto, eso en cierto modo tiene como más coherencia intelectual. Sin embargo, creo que la idea de Dios sí está desapareciendo y está a desaparecer. Y tú citabas a los países islámicos, yo también citaría a los Estados Unidos y a ciertos países latinoamericanos, sí, y a ciertos también, países, claro, que son países que donde el concepto religioso es demasiado fuerte, sigue siendo demasiado fuerte. Pero la realidad, de nuevo lo vuelvo a decir, para mí Europa se constituye, sigue constituyéndose como la conciencia del mundo, y esa conciencia del mundo es laica, y esa conciencia del mundo es antirreligiosa, por decirlo así, porque si no lo es, entonces el mundo ético en el cual estamos abarcados ya, estamos en un mundo donde miramos ya las relaciones entre personas, las relaciones, y no solo la relación entre personas, estamos empezando a mirar la relación entre personas y el medio ambiente, algo que ni siquiera Marx concebía. Más no hubiera conservado el discurso que estamos hablando sobre la naturaleza y el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente. No porque vamos a salvar el mundo, sino porque vamos a preservar la presencia humana en el planeta. Yo creo que esas consideraciones van a desplazar a la religión de una manera fundamental, y la están desplazando de una manera fundamental.
De todas maneras, yo haría una matización. En muchas cosas comparto tu idea, por lo menos a nivel teórico. O a nivel del deseo, en todo caso. Pero tampoco nos desubiquemos tanto con esta especie de eurocentrismo, porque no nos olvidemos que Europa dominó y subyugó a la humanidad con el cuento del cristianismo. Ahora inventó un cuento nuevo, que es el ateísmo. No va a ser una nueva forma solamente de imponerse y dominar y explotar al mundo, ¿no?
Bueno, pero ya es un problema ya teológico. Hoy en día el geopolítico,
¿no? Evidentemente. Social. Bueno, también fue el colonialismo, también fue un problema geopolítico basado en la idea de la cultura
en el sentido de que ahí están China, la India e Indonesia, y eso ya no lo cambia ni Dios.
Absolutamente, pero no es cierto, por ejemplo, de cómo la religión se politiza en momentos donde las soluciones políticas no se encuentran, y eso ha sucedido en el mundo árabe, ¿no? La religión se convierte en algo político y de hecho se transforma de una manera tan horrible que se convierte como en vehículo de terrorismo, ¿no? De la aniquilación del otro. Sucedió algo similar, no tan similar, pero en Latinoamérica con la teología de la liberación, donde cuando no hay los espacios democráticos, el espacio religioso y el espacio metafísico termina politizándose. Y hay un peligro, porque ya empezamos a hablar de allá del cielo, de que ciertas cosas justifican, de una manera casi maquiavélica, de que ciertas acciones son justificadas porque el fin último nos deparará el cielo, ¿no? Es como...
Es que el problema, Juan, vuelvo casi a mi primera argumentación, que es... El problema fundamental está en que los seres humanos básicamente tenemos una necesidad de encontrar un espacio que nos rija, porque si no, estamos condenados en un espacio superior, llámese el Estado, llámese Dios, que sería lo máximo, que nos ordene y nos rija y nos construye una sociedad. Porque si no, estamos condenados a construir nuestra propia realidad todos los días y aceptando ese desafío y haciendo fuerza para hacerlo con todas las cosas que se tienen. Es mucho más difícil eso, y la mayoría de los seres humanos no están dispuestos a afrontarlo. Claro. Por eso es que yo deseo fervientemente la desaparición de las religiones y de Dios y de quién, pero soy muy escéptico al respecto.
O como dice T.S. Eliot en The Wasteland, ¿no? En la Tierra Baldía, humankind cannot face the much reality, ¿no? El ser humano no puede enfrentarse.
Hay otra expresión más bonita, pero que es lo mismo, y es un poeta alemán que decía que el ser humano vive poéticamente, o sea, mira el mundo poéticamente, que es decir, lo que tú dices, ¿no? Simbólicamente, pero al mismo tiempo que necesita, quiere sentir que el universo tiene un sentido para...
Claro, claro. Es que la construcción del sentido es el tema, aunque la mayoría de la gente conscientemente no se lo plantea, pero en realidad está en el fondo de toda esa cuestión. Necesitamos los seres humanos darle sentido a nuestra vida.
Y tal vez
ese sentido
se hace en comunidad, ¿no?
Claro, se hace generalmente en comunidad, porque es lo que refuerza una idea general, que es lo que dice, bueno, tiene sentido porque tal cosa. Deberíamos pensar lo contrario. Es decir, a mí cuando me preguntan por qué soy ateo, yo siempre digo, porque para mí la la verdadera tranquilidad es saber que cuando me muera no me voy a ninguna parte, se acabó, listo, lo que hice lo hice en vida, o sea que voy a hacerlo mientras tenga la vida. No puedo estar sometido a esperar si me va a tocar el infierno, el paraíso, la resurrección. Eso es un sufrimiento terrible.
Y tiene que ver con las narrativas, ¿no? De que estamos en cierto modo adictos a las narrativas. Esa idea de que nuestra narrativa cese, de que salgamos de la fiesta y no haya nada después de la fiesta.
Pero el problema
es bastante interesante.
¿Sabes el problema? Borges fue con su compañera de origen japonés a Japón. Estuvo hablando con monjes budistas y shintos sobre el tema de la divinidad. Borges le mostró bastante interés. Él explicó al monje que él había a veces sentido experiencias muy especiales, ¿no? Y el monje le dio una explicación muy simple. Le dice: mire, mientras uno no renuncia a su yo y a su orgullo intelectual, uno no experimenta nada divino.
Bueno, volvemos a Schopenhauer, pero eso es otra cosa. Bueno, lo único que quiero decir yo es esto, ya para finalizar el programa, y ya mi última acotación es que si Dios no está muerto, sí está agonizante. ¿Ustedes están de acuerdo con esa?
Las religiones oficiales, sí, pero tomará mucho tiempo.
Sí.
Además, hay una cosa que digo esto, ¿no? Es bueno que sea así. ¿Ustedes se pueden imaginar 1.200 millones de musulmanes que se vuelvan de un momento a otro ateos?
No, no, yo diría que coincido en que Dios está agonizando, pero no las religiones.
Las religiones no.
Bueno, sí, en eso coincidimos, de que Dios está agonizando, pero quizás no las religiones. Esperemos que ustedes hayan disfrutado. Si están en desacuerdo, por favor escríbanos. Pueden escribir a info@ztradio.online o pueden dejar comentarios en ztradio.podomatic.com. Esto es una producción de ZT Radio con colaboración de estradio1.com. Esperamos que tengan una semana divina, sagrada y llena de
trascendencia.
Y que nos escuchen la próxima semana, si Dios quiere.
Y esto se sí, exacto. Y esto se llama The Mission Wasteland. Escuchen la parte inicial de la canción.
I still believe in God, but God no longer believes in me.
Artefacto, un espacio radial sobre la cultura de nuestros días, desde una mirada hispanoamericana.
Literatura,
arte,
cine,
teatro,
filosofía.
60 minutos de crítica cultural para una gran minoría.
ZTR Radio, la radio bilingüe desde Londres, para aquellos que escuchan para pensar.